Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, Marcelo Pascucio te habla.
¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días. Saludos ahí a todo el equipo y a la audiencia.
Ricardo, bueno, tomaste nota de esto que se está comentando por estas horas, de lo que estaría sucediendo ahí en la toma Casimiro Gómez.
Sí, en realidad lo tomé a partir de los medios, ¿no? De la información que surgió, pero más allá de eso, nosotros con muchos sectores de las distintas tomas hemos tomado contacto desde el primer momento, sí. Y hemos ido acompañando en estas supuestas mediaciones que se habían generado desde la Fiscalía. Vimos también alguna serie de irregularidades que nos preocuparon y tratamos de encauzarlas, muy graves para mí, desde convocar a supuestas mediaciones que en realidad eran investigaciones. Entonces, es una falta de ética realmente muy, muy grave.
Claro.
Así que pusimos en contacto a estas personas que eran requeridas de información, se las llegó a filmar, y no contaban con una defensa como corresponde, de acuerdo con la Constitución y las leyes que se han dictado, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también esta información que vos decís de no ingresar agua es gravísima. Bueno,
claro.
Me alegro que la Defensoría del Niño haya interpuesto este amparo. Me parece que, como charlábamos previamente con tu compañera, el interés superior del niño está por encima de todo, y a veces está por encima de la voluntad de los padres. Porque más allá de que yo entiendo el criterio de la Defensoría del Niño, de que muchas veces no articula porque están los papás exponiendo a sus hijos, es cierto también que el rol del Estado debe ser por encima de esas voluntades, ¿no? Y también tiene que cuidar de esos niños. Recordaba justamente que hace unos cuantos años, hace como 12 años, estuvo aquí el doctor Rosán, que en una reunión que convocamos desde la de... yo en ese momento era subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, y en conjunto con esta defensoría, a una conferencia, y ahí en un momento determinado que estábamos a solas, él empezó a analizar alguna legislación que había acá en Neuquén, y me dice, pero Ricardo, esta legislación habría que modificarla, está mal, no puede ser que los niños queden indefensos a veces ante actitudes abusivas de los padres hacia ellos en cosas que hay que cuidarlos, y tendría que haber acá la figura de un querellante. Bueno, y a partir de esa reflexión y de esa posibilidad de análisis en conjunto, fue que propusimos una modificación a la legislación para que justamente también los niños y los jóvenes tuvieran la posibilidad de ser representados por alguien por fuera de la familia cuando el hecho lo meritaba, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que es para pensar, replantearnos muchas de las cosas que estamos viviendo. El fin de semana, el viernes, estuvieron aquí también la gente de Crédito UBA, que también de alguna manera está en riesgo también su vivienda única, el acceso a una vivienda digna. Esto, ¿no?, de la falta de políticas públicas de acceso a la vivienda, la necesidad de empezar a estructurar realmente una solución. Mira, cuando a mí me tocó el primer informe anual, ya reelecto como defensor, dije que el gran desafío de la ciudad de Neuquén, que es el ámbito donde a mí me toca, donde está mi jurisdicción, mi competencia, era la de que por una vez por todas se generaran las políticas públicas necesarias para el acceso a la vivienda digna, ¿no?
Claro.
Que no se podía ya seguir ajeno a una política clara. Y es más, hoy la gente no requiere de una vivienda, te pide la posibilidad de acceder a un terreno con el fin de poder resolver su situación. Y me parece que el Estado en esto tiene que estar más presente, no puede estar ajeno, más cuando, si queremos tener una sociedad fortalecida, una sociedad donde la familia se constituya en el espacio mínimo que necesita justamente para poder construirse, ¿no? Y desarrollarse.
Claro. Así que, Ricardo, más allá de esa intervención que ya tuvieron, ustedes están atentos, digamos, al...
No solo atentos, hemos estado, cada vez que alguien a nosotros nos nos pide participación, sí. Tratamos siempre en lo posible de trabajar. Mira, sí, claro. El año pasado nos tocó trabajar muchas situaciones de toma, sí. Y hemos construido una relación de tanta confianza que con el solo hecho de que me convocaba a veces un comisario o me convocaba la misma gente que estaba en la toma, yo le decía, miren, yo no puedo convalidar yendo al lugar, pero sí puedo convalidar el reclamo que ustedes están haciendo y trabajar para modificar esa realidad.
Claro.
Nos va
claro.
a llevar un tiempo, pero lo vamos a lograr. Y para confianza de ellos, lo que les decía es, bueno, contáctense con los que estuvieron en anteriores situaciones similares a estas y vean cómo trabaja la Defensoría y cómo se van superando estas etapas, ¿no? Estas instancias.
Claro.
Y lo lográbamos.
No.
Lamentablemente aquí se intentó cuando se hizo el primer grupo de 45 familias, pero en ese momento generamos el espacio y no vinieron las autoridades,
uh-huh.
Y bueno, después se profundizó y se claro. disparó en eso que ya fue incontrolable.
Uh-huh.
Pero también estuvimos trabajando con la gente de Plus Petrol y seguimos acompañándolos cuando cada vez que nos convocaban a alguna reunión, que no nos dejaron entrar en estas supuestas mediaciones, por eso en la última yo pedí estar, entré y exigí justamente tanear toda esta situación, y ahí se nos dice algo así, muy alegremente, esto nunca fue una mediación, entonces la gente miraba como diciendo, entonces ¿dónde estuvimos? ¿Qué estuvimos haciendo?
claro.
Y sí, después sí. otra cosa, ¿no? Cuando yo planteo lo de la confidencialidad, de lo que estábamos hablando ahí, que obviamente sí. no podía trascender, la misma gente me informaba en ese momento, me dice, no, pero nosotros vinieron unos tipos que decían que eran propietarios, que no pudieron mostrar ni los títulos, y nos filmaron. ¿Cómo los filmaron?
Claro.
No, no se respetó un ámbito, no. de un espacio que hay que cuidar.
Seguro.
Bueno, nosotros tenemos una opinión formada con respecto a esto de que no puede ser que quien investiga tenga en su poder la posibilidad de usar la herramienta de la mediación. Se está tergiversando
sí, claro.
el verdadero valor.
Sí.
Es como si yo usara un psicólogo en atención victimológica para que acompañe a una víctima y lo que la víctima le informa al psicólogo después la uso para hacer la investigación.
Claro. ¿Y cómo ves este conflicto?
De la víctima, la posibilidad de contar o no lo que le pasa y hasta dónde es capaz de decírselo a un fiscal o no.
Seguro. Ricardo, ¿cómo ves este conflicto? ¿Le ves salida de tu experiencia, digo, y tratando tema Tomás también, no?
Uh-huh.
Es difícil por la magnitud en principio, ¿no?
Es difícil, pero no imposible.
No,
creo
claro.
que se puede poner orden, si ya hay información de quiénes son los que lo necesitan con urgencia, mm, quiénes
claro.
no lo necesitan, porque también esta relación de confianza hace que mucha gente me haya dicho, mira, como hay gente que realmente lo necesita y
hay
otra
gente que no tanto.
Que no lo necesita.
Claro.
Bueno, todo esto también se puede evaluar, hay formas y de ir encauzándolo, de regularizarlo. Creo que también, de una vez por todas, hay que hacer un sistema que tiene que ser muy transparente, de listados, donde la gente con sus necesidades vaya siendo puesta en consideración y que cada tanto tiempo se busque la forma de que puedan acceder a un terreno, que puedan ver cómo se va a pagar ese terreno, porque además la gente no es que no quiere pagar, ¿eh?
No, la gente.
Lo que pasa es que si paga un alquiler, se hace a veces muy, muy difícil, pero si ellos tienen la posibilidad de encontrar esa salida, también. Por eso creo que hay que sentarse, escuchar, reflexionar juntos, pensar cómo se sale, y a veces las mismas personas que están en el conflicto son las que te ayudan a buscar la fórmula, ¿no? Hay que saber escuchar también. Y a veces eso para muchos se hace muy difícil.
Sí. Ricardo, gracias por este ratito para Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes por empezar a reflexionar sobre lo que nos pasa y ver entre todos juntos cómo podemos aportar para salir de esto, ¿no? Y que generar una sociedad que sintamos todos que somos parte de, que somos incluidos en esa sociedad, que somos respetados, que somos escuchados y que podemos decir vamos en camino a una construcción de una sociedad más justa.
Claro. Ricardo, gracias. Un abrazo.
Como siempre, un gusto, Marcelo. Abrazo.